para hablar de un montón de temas, pero principalmente preguntarle cómo está. La está peleando, nosotros ya lo dijimos a esto al aire, con una situación de salud. Se lo ve bien, eso hay que decir. Guillermo, un placer tenerte en el programa, ¿eh?
Bueno, muchas gracias y muchas gracias por invitarme.
Nada, siempre es un gusto tenerte, Guillermo. Y la verdad que te veo bien, esto te lo digo. ¿Cómo está esa situación? Vamos a empezar ahí, ¿cómo estás? Te repito, se te ve bien, pero sé que es una situación delicada.
Sí, en realidad yo tengo linfoma, linfoma no Hodgkin. Esto me lo detectaron ahora a fines de julio. El linfoma no Hodgkin tiene varias variedades, digamos, hay como 50, pero se divide prácticamente en dos grandes clases, digamos, una que se llama agresiva, muy agresiva, y la que no son agresivas. Bueno, yo tengo una que es agresiva, linfoma no Hodgkin de células grandes. Tiene una particularidad, digamos, que son tratadas, a diferencia de las que no son agresivas, que no tienen tratamiento, digamos, uno convive toda la vida con eso, y esta se puede curar, digamos, entonces es como un changüí que me da la vida, y la verdad que me siento muy bien, yo no tengo síntomas, si uno me ve, está bien, se me cayó el pelo por la quimio. Pero yo tengo los ánimos de siempre, voy a trabajar todos los días a las 6 de la mañana, me quedo hasta las 3 de la tarde. Uno no se da cuenta, pero tengo que tener los cuidados del caso porque la quimio no solamente ataca al linfoma, al cáncer, sino que también arrasa con el resto, digamos, con los glóbulos rojos y algunas otras cuestiones.
Pues debilita algunas cuestiones.
Claro, entonces quedan bajas las defensas, muy bajas las defensas, y uno queda propenso a cualquier tipo de enfermedad que ande en el aire. Entonces tengo que cuidarme. Bueno, tengo bastante reto porque yo tendría que usar barbijo, lo uso por ahí, pero no, cuando hay mucha concentración de gente no uso, pero no me puedo acostumbrar. Entonces,
sí, no, seguro.
Entonces hace una semana que estoy resfriado, cosa que no debería pasar. Pero la verdad que me siento muy bien. Yo he tenido reuniones con gente de mi secretaría y le dije, de esto no me voy a morir. Me quedan 2 años más, 4... De la segunda gestión seguramente que se nos va a dar, y tengo para rato, digamos, o sea, me voy a morir otra cosa, no de esto.
Pero aparte de la buena noticia viene que los resultados te dieron favorablemente los últimos que te hiciste en análisis,
sí,
en estudio.
Yo me hago, digamos, cada vez que me hago la quimio, me hacen, yo por ejemplo tengo este jueves quimio. Tengo una particularidad, yo voy temprano, me hago análisis, después voy y me hago la quimio, que se demoran 9 horas más o menos. Y después me recibe de nuevo el médico y ve los análisis. Bueno, vienen evolucionando bien, digamos, el medicamento, o sea, mi cuerpo se está adaptando al tratamiento muy bien, gracias a Dios, y vamos por buen camino, por lo menos la semana pasada me lo confirmó el médico, gracias a Dios.
Perfecto, la verdad que buena noticia. Bueno, nos metemos un poquito, vamos a hablar de datos del INDEC. Hemos cuestionado el tema de la medición varias veces y con vos también.
Sí.
Se eligen ciudades y a partir de ahí se hace. ¿Cómo viviste este último que vuelven a poner a Concordia, pero empezar a analizar a nivel de qué ingresos se toma, la cantidad de ciudades que se están tomando? Explicar un poquito a la gente eso también.
Sí, el INDEC lo que hace es, a través de la encuesta permanente de hogares, es una forma indirecta, es decir, llaman por teléfono y preguntan. Ellos tienen domicilios establecidos donde llaman y preguntan la situación, tienen un cuestionario y bueno, ahí van evaluando y sacan sus propias mediciones. Esa es la forma indirecta. La forma directa es venir casa por casa, como hicieron en el 2010, preguntan, evalúan todo y de ahí sacan la realidad, la verdad, digamos. Concordia forma parte de una de las 42 ciudades que miden.
Un porcentaje menor, hay que decir, ¿no?
Y claro, porque en Entre Ríos toman solamente Paraná y Concordia.
Sí,
digamos,
sí,
las dos ciudades más importantes.
Por el número de habitantes, seguramente.
Claro. Y hay ciudades seguramente muchísimo más pobres que la nuestra. Nosotros no nos vamos a sacar el saco de que somos una ciudad humilde, pero me parece que estar segunda en el país como ciudad más pobre no cabe. Y después hay un dato que a mí siempre me llama la atención, y es poderosa la atención, porque nos toman con 109.000 habitantes Concordia. Nosotros en el 2010 ya teníamos 170.
Claro, ya tenemos que estar pisando los 200, sí, gente del INDEC.
Entonces la mitad. Uh-huh. ¿Qué medición tomo? Uh-huh. ¿El 42%, el 40% en este caso, 42 fue la última vez, o tomo los 54.000 habitantes que yo dice que son pobres? Uh-huh. Entonces no me queda claro eso por ahí. Es un tema que hay que discutir. Y después hay una cosa llamativa, porque yo miro todo, digamos, miro todo el resto de las ciudades, y una cosa que me llamó mucho la atención fue que Córdoba, en el último periodo, en el 2016, ahora en el último semestre, me daba con 40% de nivel de pobreza. Y ahora bajó el 30%, es decir, que en 6 meses bajó el 10%, cuando Córdoba, digamos, protestó porque fue la provincia que le dio el triunfo, digamos, a Macri. Justamente, qué casualidad que baja el 10%. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención. A mí me gustaría tener en algún momento, y yo lo vengo planteando hace rato, una charla con la gente del INDEC, por lo menos para que o actualice los números y que nos pueda explicar qué pasó con Córdoba, cómo hizo para salir de la pobreza tan rápido.
Pero puede haber intencionalidades políticas. Vos recordás que hubo una elección y que Concordia sigue manteniendo la hegemonía peronista, ¿no? Sí. ¿Y vos crees que puede haber intencionalidades con estas cuestiones? Y aparte hablar de que la medición se hace en un salario de un poquito más de 15.000 pesos, si no me equivoco, ¿no?
Sí, estamos en 16 ahora.
Sí. O sea que ahí hay mucha gente que queda abajo indefectiblemente porque no cobra más.
Y claro, si uno se remite a los empleados públicos, están todos por debajo de la línea de pobreza.
Seguro.
Y bueno, en muchos casos por debajo de la línea de indigencia. Entonces, yo creo que sí, yo no creo en las casualidades tampoco, ¿no? Porque eso de que todo es transparencia, y algunas cosas que no cierran, indefectiblemente no cierran. Entonces, justamente en el último semestre del año, y ahora vuelven a sacar a casi menos de un mes, porque fue hace un mes que sacaron las mediciones, nos vuelven a nombrar, es porque con el tema a nivel nacional, ¿no?, de la propaganda, de la corrupción, porque somos todos corruptos, porque el peronismo son todos ladrones, y quiere decir que le meten en la cabeza a la gente y el cambio, eso se polariza, digamos. Nosotros miramos, creo que al 90% o al 95% miramos televisión de Buenos Aires, estamos contaminados con esas cosas. Hoy no se encuentra, la mayoría de los canales son oficialistas, entonces y todo el día están hablando de la corrupción, de la corrupción. Bueno, hay una mala noticia para la gente que Cambiemos, no todos somos corruptos, no todos los peronistas somos ladrones, y ellos lo deberían ver. Nosotros acá en Concordia, lo más probable que necesiten ellos es achicar la diferencia. Saben que es poco probable que puedan cambiar, pero sí quieren achicar la diferencia, digamos.
¿No es descabellado entonces que venga un Marcos Peña a cerrar la campaña acá, o no?
Sí, bueno, pasa eso, digamos, porque están viniendo funcionarios nacionales justamente a querer levantar un poco los votos acá en Concordia, achicar la diferencia en realidad. Pero bueno, el trabajo militante, nosotros aparte de ser funcionarios somos militantes, ¿no? O sea, yo no es que esté por casualidad acá en la Secretaría, independientemente de mi formación empresarial, tiene que ver también con mi caminata por los barrios y conocer la realidad de los barrios. Yo no aparezco hoy y prometo globitos de colores. Hoy soy responsable de una gestión y cuando veo un lugar tengo que hacerme cargo de eso. Entonces, esto en política es muy simple, digamos, el que no tiene nada para ofrecer siempre, trata o intenta cautivar prometiendo, ¿no? El tema es cuando uno está en campaña. Bueno, Macri mismo ofreció un montón de cosas que luego no cumplió, digamos. Pero nosotros hoy somos gobiernos y a donde vayamos, cuando vamos, tenemos que cumplir. Digamos, no podemos llevarlo un globito.
Guille, es una gestión intensa, ¿no? Obviamente creo que por la bajada que hace Enrique en esto. ¿Cómo estás viendo esto de los abordajes? Porque esto que vos dijiste, nosotros lo palpamos. Acá la gente empieza a decir, che, estaba el secretario, estaba el director. Este cara a cara, ¿suma? ¿Crees que suma con la gente?
Nosotros, esto para que quede claro, cuando asumimos la gestión, y sobre todo la secretaría nuestra nos enfocamos en la persona, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo lo he dicho esto montones de veces, sin perder de vista eso. Uh-huh. Lo otro es todo colateral, digamos. Nosotros entendemos que la mejor política es hacer una buena gestión, uh-huh, y preocuparse por la gente y ocuparse. Uh-huh. Somos peronistas nosotros. Entonces, a ninguno de nosotros nos van a enseñar qué es el hambre, qué es el frío, uh-huh, qué es el barro, uh-huh, qué es la lluvia. No nos van a enseñar. Nosotros lo vivimos y lo, uh-huh, hemos vivido junto a las personas que hemos a las cuales hemos, uh-huh, asistido y con las que hemos caminado juntos. Uh-huh. Yo soy funcionario momentáneamente durante 4 o 6 años, lo que me toque estar, pero cuando vuelvo a mi casa sigo siendo un compañero y un militante, ¿no? Nosotros lo llevamos en la sangre a eso. Nuestra secretaría, por una cuestión de gestión, uno no puede contaminar las cosas, digamos. Uno tiene que centrarse en un objetivo. El nuestro era atender las cuestiones de la gente. Uh-huh. Y lo tiene tan incorporado las personas, uh-huh, que trabajan, sí, en la secretaría, sí, nuestra, uh-huh, lo tiene tan incorporado que nunca jamás van a preguntar el color político, uh-huh, no van a mirar para atrás para quienes trabajaron, no importa. Si hay una necesidad, hay un derecho. Uh-huh, uh-huh. Y nosotros estamos ahí. Uh-huh. Entonces, creemos que es la mejor forma de trabajar. Uh-huh. Después a la tarde discutiremos de política, si está bien o está mal, pero, uh-huh, primero, para nosotros primero está la gente. Uh-huh, uh-huh. No es que esto lo puede corroborar y sobre todo las personas acá de la zona sur. Nosotros del primer día que asumimos, a los 2 días hubo una tormenta. Uh-huh. Nosotros estábamos acá en Carretera de la Cruz.
Sí, sí, está bueno.
Estuvimos acá con todas las personas que se remojaron las casas. Ayer la secretaría estuvo con esta familia que lamentablemente perdieron su vivienda, uh-huh, por un incendio. Uh-huh. Y estamos del primer momento. Y llegamos con lo que podemos muchas, uh-huh, veces, uh-huh, ¿no? Y bueno, analizamos todas las situaciones, pero estamos, uh-huh, siempre estamos, de alguna, uh-huh, manera u otra estamos. Uh-huh. No es que esperamos que haya una elección para estar. Uh-huh. Estuvimos caminando desde el primer día. De hecho, hoy la transformación de la zona sur tiene que ver con eso. Uh-huh. No tiene que ver con una cuestión política, uh-huh, ni una cuestión electoral. Tiene que ver porque nosotros pensamos en la gente, nada más.
Uh-huh. Novedades con salud, Guillermo. Te pregunto porque una de las cosas más elogiadas que podríamos decir de lo que depende de tu secretaría son los centros de salud. ¿Coincidís con eso, de que se está haciendo un laburo? Pero aparte, contame de las novedades que vienen por salud.
Sí. En realidad, no, la idea era que todos los centros de salud, los 16 CAP, uh-huh, estén en condiciones, ¿no? Uh-huh. Porque uno no le puede pedir a un empleado o a un colaborador, o un médico, un profesional, que trabaje bien cuando uno está trabajando, cuando las condiciones no se dan. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era arreglar paulatinamente todos los centros de salud de atención primaria y paralelamente capacitar al personal.
O sea, que arreglar sería la parte de edilicia, ponerlo en condiciones.
Sí. Ahí está. Y después concentrarnos en lo que es atención primaria, ¿no? De a poquito fuimos trabajando en eso, después hicimos una cartilla de atención, es decir, que toda la población sepa qué profesionales hay, uh-huh, y qué horario, uh-huh, porque había muchas personas que no sabían, y fuimos capacitando de a poquito, completando aquellas instrumentaciones, los instrumentos que no tenían, o aparatología, y nos está quedando un par de centros de salud, uh-huh, importantes, como Villa Jardín, por ejemplo, que todavía no hemos podido ir. Uh-huh. Hay algunos que estamos atrasados, bueno, pero después se pueden complementar, como pasan en Capricornio, uh-huh, que con el programa del PROMEVA ahora se va a agrandar. Uh-huh. Pero estamos trabajando permanentemente, acomodando un poco las piezas, tratando de que el personal administrativo pueda ser eficiente en lo que hace y eficaz, uh-huh, y lo mismo cada uno de los profesionales. Hemos tomado medidas duras con algunos profesionales porque, uh-huh, claro, con la dinámica de a veces trabajar un ratito e irse o no atender a las personas, uh-huh, les tenemos dado baja, uh-huh, y hemos incorporado otro, pero en nuestra gestión nosotros hemos logrado compatibilizar y hemos agregado o incorporado casi 34 profesionales,
uh-huh,
que no es menor uh-huh, número por la metodología de monotributo, no es que ha formado parte, uh-huh, de la planta de personal, sino que están prestando un servicio. Así que en lo que respecta al tema de atención primaria, más los abordajes que, uh-huh, yo tengo entendido que ha venido acá el doctor.
Sí, la verdad que eso da un resultado. Pero aparte te pregunto, porque me comentaron que había sido que la cantidad y en el servicio que prestan es ejemplo en otros lados lo que pasa en Concordia con el tema de salud, de la atención primaria.
Sí, tenemos ciento casi o más de 120.000 pacientes por
mirá
año.
Vos, mirá
un,
vos.
Es un buen número. Y nosotros ahora presentamos hace muy poquito tiempo nuestros programas de salud que veníamos trabajando ya, pero que bueno, que lo vamos a intensificar el año que viene, que son los programas, por ejemplo, la salud a la escuela. La salud a la escuela, este año tuvimos casi 1.600 chicos, en donde hemos, juntamente con los profesores y los maestros, le hemos llevado a distintos profesionales y hablaron de diferentes temáticas. Sonriendo por la ciudad lo hemos rescatado de nuevo, digamos, para que todo el mundo pueda tener su prótesis. Tenemos un screening deportivo. Esto, el screening deportivo, y ahora lo van a ver en la Maratón de Reyes, tiene que ver justamente con dos cosas. Primero, con lo que fue la maratón y la desgracia que tuvimos el año pasado y que ya pasó en el anterior también, en donde aquí se hacen las evaluaciones precompetitivas y se les firma un certificado de aptitud física. En el caso de detectar alguna anomalía, bueno, obviamente que no se firma el certificado y se deriva. Ya lo hemos hecho durante todo el año esto.
Con los campeonatos de
claro, los profesionales, de chicos, de todo. Es más, en el tema de profesionales, por ejemplo, le hemos tenido que dar, o sea, no hemos podido firmar tres o cuatro actitudes, justamente porque tenían problemas cardíacos y lo hemos derivado.
Bueno.
Y a lo mejor le hemos salvado la vida.
Seguro,
a alguien,
sí, es muy probable.
Después hemos incorporado oftalmología a la DEM y audiometría, o sea, lo del oído también, y salud mental. O sea, todos esos programas lo hemos implementado ahora, este año, y ya venimos trabajando más lo que son análisis itinerantes. Nosotros, al tener un aparato que permite hacer rápidamente los análisis, nos permite hacer no solamente lo del ADN, sino que podemos ir a buscar a diferentes centros muestras, y al otro día le entregamos obviamente los análisis a las personas.
Guillermo, ¿y cómo está el tema de los recursos de la Secretaría, no? Porque por lo que contás da la sensación de que se tienen que orientar bien, se tiene que ser hasta creativo para... Pero el otro día cuando hablábamos con el asesor económico de la municipalidad, que nos vino a visitar, hablaba de que un porcentaje altísimo por bajada del intendente es para lo social. Habló de pagar sueldo, obras y social. Pero uno dice, en esta amplitud de las cosas que se hacen, ¿cómo se optimizan el tema de los recursos?
Y bueno, respecto de salud concretamente, a ver, nosotros tenemos, este año gastamos casi 80 millones de pesos en materia de salud. Entre sueldos, medicamentos, nosotros compramos casi 4 millones de pesos este año. Perdón, casi 4 millones. Porque ya no están viniendo prácticamente nada de del plan remediar de...
Ahí está, a eso iba. Y acá te hago un paréntesis antes que sigas. Dijo que los riesgos más importantes eran por los recursos que venían. Habló de la provincia, pero habló más de la nación. ¿Hay algo de eso? ¿Se sienten algunos recortes por ahí?
Y sí, por ejemplo, durante todo este tiempo, en las gestiones anteriores, venía el plan remediar. El plan remediar se llaman botiquines. Dentro de los botiquines vienen tratamientos, ¿no? Los tratamientos son, es decir, vos tenés un problema de presión y yo te doy una caja de pastillas para la presión que te dura todo el mes. Ese es un tratamiento. Bueno, cada botiquín traía 14 o 15 tratamientos. Bueno, empezaron no solamente a venir menos botiquines, sino también menos tratamientos.
Adentro de los botiquines.
Claro, ahora con dos o tres tratamientos. No viene nada, digamos, para una población, bueno, según el INDEC, de 109.000.
Claro, pero... Por eso deben mandar menos los muchachos.
Claro. Entonces, nosotros quisimos. No podíamos mejorar los centros, no podíamos optimizar las prestaciones si no teníamos medicamentos. Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos que hacer un presupuesto de lo que más utilizaban los centros y la municipalidad lo adquirió como para sustituir esto. Cuando yo hablo de 80 millones de pesos que nos cuesta la salud a nosotros, la atención primaria, es dinero de los contribuyentes. Si tuviera una gestión, si uno fuera empresario, digamos, para no hay ingresos acá. Uh-huh. Y los ingresos, digamos, el recupero es muy poquito. Uh-huh. Para cualquier, digamos, sanatorio, clínica privada, esto sería una pérdida millonaria. Uh-huh. ¿No? En un año, 80 millones de pesos es una fortuna. Sin embargo, la Municipalidad de Concordia aporta todos los años, bueno, depende de la inflación, uh-huh, este valor para mejoría de la sociedad. Uh-huh. Entonces, nosotros como en el caso mío, como secretaria, hay que optimizar los recursos, uh-huh, al máximo. Uh-huh. Tal vez, creo que yo hoy los compañeros de trabajo, los empleados están entendiendo esto, uh-huh, lo están entendiendo a poquito y están ellos mismos, uh-huh, cuidando los recursos, uh-huh, de la municipalidad. Uh-huh. Porque nos cuesta, digamos.
Uh-huh. Seguro.
Le habrá contado seguramente, uh-huh, el asesor, que prácticamente todos los recursos hoy son ingresos, uh-huh, de la municipalidad.
Sí, sí, por eso dijo, porque estaban lo que venía de la provincia, eso, o con demora y todo eso, y que tenía que manejarse más o menos con los recursos propios de...
Claro, uh-huh, por ejemplo, los CDI, que son 15, nosotros ahí tenemos casi 200.000, la mitad, 40 millones de pesos también dedicados a los chicos que van a los CDI, que, uh-huh, son más de 1.200 chicos.
Sí, sí, sí.
Que dan de comer, uh-huh, y, bueno, obviamente... los atendemos.
Bueno, profesores y todo.
Claro, enfermera iba a decir, uh-huh, cocineras, uh-huh, auxiliar, administrativa. Uh-huh. Y bueno, a veces una de estas cosas no la hice habitualmente. Uh-huh. Entonces, gracias por la oportunidad, porque, uh-huh, tampoco los directores por ahí se detienen a ver, uh-huh, estas cosas, uh-huh, lo que en la ebullición del trabajo diario, uh-huh, por ahí no se detienen. Bueno, ahí está la función del secretario de poder optimizar, uh-huh, los recursos. Por eso las políticas. Por ejemplo, salud mental, digo un ejemplo. Había dos psicólogos en diferentes centros de salud y un psiquiatra en un centro de salud. Claro, ¿qué hacen en un centro de salud? Digo yo, si uno pone un nefrólogo en cualquier lugar, obviamente que va a tener demanda. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? ¿Por qué? Si vamos por un psicólogo, pongamos los 15 centros de 16. Sacamos estos dos psicólogos que andaban en diferentes centros, en dos o tres, y el psiquiatra, y conformamos salud mental.
Uh-huh, uh-huh. ¿No? Centraron todo ahí.
Centramos, que es mucho más, uh-huh, eficiente y más, sí, eficaz.
Sí, sí, sí.
Eso es una forma, con el mismo recurso armamos, uh-huh, un departamento. Uh-huh, uh-huh. Eso es una manera de optimizar recursos, digamos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. También nosotros hemos trabajado muchísimo con lo que es cuando... ¿Qué nos pasa? Tiene que ver también con una cuestión de sentido común. Uh-huh. Nosotros tenemos muy poquitas ambulancias, uh-huh, que son unidades de traslado. Esas ambulancias prácticamente los fines de semana se ven desbordadas por la cantidad de eventos, uh-huh, que hay. Uh-huh. Pero aparte tienen que atender los centros de salud. Claro. ¿Cómo hacen? Uh-huh. No pueden.
Supera la demanda cualquiera.
Claro, de cualquier manera nosotros llegamos a todos lados, uh-huh, no sabemos cómo hacemos, pero llegamos gracias a Dios. Hace muy poquito el señor intendente... compró aparatología para todas las unidades. Desde, bueno, todas hoy están equipadas con los electroshocks.
Ajá, los desfibriladores.
Los desfibriladores. Uh-huh. Los DEA se llaman. Uh-huh. Porque, bueno, ante cualquier emergencia rápida, ellos, uh-huh, tienen para utilizar lo que es muy simple, porque son caseros, digamos, una, uh-huh, cosa que no necesita demasiada preparación. Y bueno, lo hemos equipado con cuellos, con, uh-huh, bueno, tienen prácticamente todo, bravo, dentro de la unidad. Y bueno, y capacitando permanentemente con RCP, uh-huh, a las personas que, uh-huh, están. O sea, en la materia de salud, nosotros, y eso que todavía no me detengo a hablar casi nunca, uh-huh, de lo que es el PROMAR, uh-huh, la Dirección de Discapacidad, que hemos transformado prácticamente todo lo que es también ahí discapacidad. Uh-huh. Hemos creado el centro de quimioterapia allá en San Carlos.
Sí, la verdad. Sí, bueno, acá está Manolo, Juan Manuel Franco, haciendo un micro los viernes, y la verdad que nos sorprende gratamente, y nos sorprende la cantidad de mensajes que recibe Manolo, felicitándolo obviamente, sí, a usted, por el laburo que se está haciendo.
Acá creamos nosotros, esto tiene, uh-huh, que ver también, así como el grupo de Extramuros, uh-huh, donde el doctor Glass está al frente, hay un equipito que sale todos los viernes a diferentes barrios, también dentro de lo que es la Dirección de Discapacidad, uh-huh, tenemos una persona que está visitando permanentemente, uh-huh, cuando detecta casos de personas discapacitadas, uh-huh, a ver en qué situación está, uh-huh, y le asistimos permanentemente, no solamente, uh-huh, con lo que necesita respecto de su enfermedad, sino también con las cuestiones.
Sí. Bueno, acá estuvo el Hugo Roja.
Claro.
La verdad que nos contó detalladamente el laburo que hace y la verdad que bárbaro, ¿no?
Sí, la idea un poco es no esperar, digamos, porque sentarse a esperar, obviamente que hay personas que no se pueden mover, otras con desconocimiento. Nosotros vamos permanentemente. Uh-huh. Ayer alguna persona, un paréntesis acá, ¿no? una funcionaria me mandó un mensaje y me dice, hay 3 casillas incendiadas en Carretera de la Cruz,
claro.
Y una cuarta, la vez mandó algo, entonces yo le pongo, ya está, Víctor, bueno, había ido Víctor Rodríguez y otras personas más, le digo, somos desarrollo humano, estamos siempre adelante. Pero nosotros, primero porque tenemos comunicación directa con bomberos y nos avisa rápidamente ante cualquier situación.
Esto de articular con otros sectores, ¿no? Es clave.
Y hablé con el padre Petelín también para poner una disposición ahí, porque están en el Maús. Ahora están trabajando con ellos justamente porque los chiquitos, la mayoría perdieron documentos, todo está el personal de la Secretaría trabajando para renovarle los documentos. Pero en realidad lo nuestro es un trabajo silencioso. Ustedes saben que mi perfil, como dice Mariana, no voy a las radios porque me parece que hay personas que, sobre todo los directores que todos los días están trabajando, que merecen el mayor protagonismo que el mío.
Sí, pero hay temas profundos y datos que los tenés vos, que vos por ahí mismo dijiste en la vorágine de una charla y de laburo, por ahí quedan de lado. Por eso está bueno también aclararlo con vos.
Sí, después la exposición, digamos, independientemente de que yo sea secretario, digamos, es común que los secretarios salgan a la prensa a contar lo que hacen y digamos, hacerse cargo de su gestión. Pero la verdad que nosotros de la Secretaría nos sentimos muy orgullosos, por eso damos vía libre para que cada uno pueda expresar y contar lo que está haciendo, porque lo puede contar con detalle, independientemente de que yo estoy al tanto de prácticamente todo, porque ellos me informan permanentemente de lo que van haciendo, de los pasos que van siguiendo, y después obviamente las políticas las dictaminamos nosotros desde arriba, por una cuestión de que uno tiene una mirada diferente y más amplia de cómo se va manejando la Secretaría. Nosotros hay un área que está un poco perdida, que tampoco, pero bueno, es porque por mi impronta, digamos, que tiene que ver con presupuesto participativo, que el año pasado tenía 15 millones de pesos, estaba en otra secretaría, y no la pude desarrollar, y nosotros ya lo gastamos todo el presupuesto este año, y ya tenemos después de las elecciones, vamos a empezar a inaugurar cosas de presupuesto participativo que lo han elegido los vecinos, digamos, porque no es una cosa.
Eran que opciones que ellos mismos elegían.
Exactamente.
Guillermo, obviamente no voy a dejar pasar la oportunidad de hablar de las elecciones. Escenario electoral, Concordia manteniéndose, algunos se lo atribuyen a la gestión, este triunfo en Concordia, teniendo en cuenta lo que pasó en Gualeguaychú, lo que pasó en Concepción del Uruguay. ¿Cómo estás viviendo esto, teniendo en cuenta que tenés experiencia también en contiendas electorales?
Sí, la verdad que desde el 2003 yo vengo trabajando con Enrique, con el intendente, y la verdad que siempre me ha tocado a mí manejarme un poco y estar al frente de las campañas de él, ¿no? Esta es la primera vez que por una cuestión de salud en agosto no me pude hacer cargo, pero sí obviamente estoy trabajando dentro de lo que es la campaña, no solamente me estoy dedicando a la gestión, sino que en los momentos libres y después por una cuestión de coordinación también estoy trabajando. La campaña a simple vista parece que está como fría, pero también los tiempos han cambiado, digamos, no es lo mismo lo que pasaba hace 10 años atrás, en donde uno tenía que salir sin información a golpear las puertas y convencer a un vecino, y hoy lo ven rápidamente en cualquier red social.
Sí, hay una apatía. Hoy lo entrevistamos a Martínez Garbín y dijo que había como una apatía en este escenario electoral.
No, pero el peronismo no es así. O sea, nosotros, yo que lo vivo internamente, hay una evolución sobre todo en los barrios, ¿no? Que no se nota. El peronismo va a volver a ganar acá en Concordia, va a ganar bien, va a ganar, yo calculo que arriba de los 10.000 votos, no sé si vamos a llegar a los 14, creo que sí, creo que vamos a llegar a ese valor. Por otro lado, la gente hoy, sobre todo la de los barrios, son personas que siempre han votado el peronismo y van a votar el peronismo. Pero no por una cuestión de que por capricho, sino porque nosotros siempre estamos y siempre vamos a estar. A Benedetti, yo les recuerdo, Benedetti fue candidato y fue diputado en el 2010.
Sí.
Bueno, nosotros no lo vimos nunca en Concordia. Jamás lo vimos. Creo que presentó 25 proyectos, de los cuales uno creo que salió en ley o lo aprobaron. Y después no habló nunca en la Cámara. Nunca. En el 2010 fue uno de los legisladores que menos habló en la Cámara. O sea, ahí tiene un antecedente. Fue candidato a gobernador. O sea, pasó por un montón de lugares. Hoy de nuevo se vuelve a candidatear.
Venía de ser director del directorio del Banco de Nación, también ahora, recientemente.
Sí, pero como legislador, digamos, nosotros acá no apareció nunca, y no va a aparecer más tampoco después. Sin embargo, nosotros, por otro lado, tenemos un intendente. ¿Por qué la importancia de que Maya Cresto vaya a la Cámara? Porque... así como muchos de nosotros, cualquier hijo de vecino va a hablar con el intendente o con el gobernador en su caso, y tiene que esperar porque hay muchísima gente que quiere hablar con ellos. Bueno, no sé cuántas intendencias hay en Argentina, pero debe haber más de 2000 pico.
Sí.
No sé, digo una pavada. Bueno, Enrique va toda la semana y tiene que esperar, ¿sí? Entonces verá que lo atienda un ministro, un secretario. Teniendo una legisladora, independientemente de su trabajo legislativo, también es una puerta para que los contactos sean más fluidos y puedan llegar rápidamente. Sobre todo teniendo en cuenta la personalidad de un intendente como el nuestro, que es ejecutivo, que consigue cosas, que va con propuestas interesantes, que son viables, que le hacen muy bien a Concordia. Por eso hace falta que haya una legisladora como Maida, que aparte es una persona que... Bueno, tiene una trayectoria de trabajo importante porque a través del becario...
Primero debe conocer toda la provincia, ¿no?
Toda, porque nosotros cuando estuvimos en Paraná hace 3 años, el contacto era permanente con todos los legisladores y con todos los intendentes. O sea, todo el mundo la conoce. Y aparte, trabaja muy bien porque acá nosotros en Concordia tenemos más de 60... centros de educando el movimiento por ella, por ejemplo, ¿no? Y bueno, si uno trabaja, digamos, de la manera que trabajamos nosotros, ella vino, no sé, infinidad de veces a Concordia, y ahora está caminando. Ayer tuvimos una crítica hacia ella porque es una persona que en la caminata de la seccional tercera ella se para y habla y escucha y escucha y escucha. Claro, son una comunidad hasta la tarde, y está haciendo de noche, y ella seguía escuchando a los vecinos. Y está muy bien, digamos, ¿no? Pero claro, dentro de lo que es la mecánica de caminata o de trabajo, no llegábamos a los otros barrios porque, bueno, porque la impronta de trabajo de ella.
Claro, es quedarse, escuchar. Bueno. ¿Cómo qué le atribuís a la derrota del peronismo en la provincia? Saliendo un poquito de Concordia, pero también apelando a tu conocimiento de la provincia, ¿qué le atribuís? Porque hemos querido analizar con mucho la situación y estamos ahí, ¿no? Es decir, se obtienen derechos, se pierden, se transforma en algo cíclico que viene. ¿Qué análisis le haces a esto?
Pero históricamente, el oficialismo siempre ganó las elecciones legislativas. Eso es algo que se ha dado. Si uno revisa la historia para atrás, el oficialismo siempre ha ganado. Después, yo creo que las luchas internas dentro de lo que nos pasó en el peronismo, digo, ha tenido bastante injerencia, ¿no? Porque nosotros que formamos parte del cuerpo legislativo, ¿no?, que es la Cámara de Senadores, la participación de los senadores en el 2015 fue escasa. Creo que la conducción por ahí no supo trabajar con ellos, y me parece que había mucha gente resentida. Y bueno, no hace falta, digamos, un peronista, lo que se siente en peronista no va a votar ni al radicalismo ni a Cambiemos, digamos, ¿no? Pues no escupe para arriba y traiciona su esencia. Ese es el peronismo, el peronista. pero sí se puede quedar en su casa y no trabajar. Entonces, a nosotros que nos caracterizó toda la vida de salir a golpear, convencer y explicar, porque, a ver, nosotros el otro día estábamos en un barrio Neve. Todo lo que se hizo en el Neve, todo lo que es la avenida Chajarí, lo que se hizo en lo que se hizo en el puerto, lo que se hizo en la costanera, todo eso lo hizo el peronismo. Fue el peronismo lo que hizo. Entonces, creo que una manera de convencer justamente al vecino es decir, bueno, ustedes tienen que tener en cuenta, sobre todo la gente que vive en la avenida Chajarí, ir al Neve delante, ir a lo que es toda la zona de... Y era complicado.
Sí.
Y hoy es un barrio residencial. Y eso lo logró el peronismo. Entonces, esa persona, es cierto que faltan muchas cosas. Hay muchas cosas que faltan corregir y mejorar. Yo no digo que no. Pero las bases las entolla el peronismo. Entonces, de una forma de agradecer y convencer al vecino, justamente diciéndoles, bueno, cuando uno se queda en su casa y no deja, viene el digamos, con los globitos, y dice que hay que cambiar porque son todos corruptos, porque son todos chorros, qué sé yo, y al vecino le entra eso, ¿no?
Sí, aparte no. muy chiquita decir, cambiemos. Después, ¿cambiemos qué?
Claro, pero entonces eso, discúlpame, ¿no? Eso en la provincia pasó mucho, me parece. Me parece que...
Sí, este, coincido.
Y hay lugares que por ahí son, obviamente en Gualeguaychú, donde el candidato Bailo, bueno, Benedetti también es de la zona, y siempre ha habido ahí una puja, y más que...
Es más variable, igual.
Claro, bueno, son complicados. Encima está Martínez Garbín ahí, que divide votos, no se ha polarizado. A diferencia de Concordia, que acá, digamos, nosotros tenemos, lo somos lo que tenemos para mostrar. Digamos, el Cambiemos no tiene para mostrar, lo único que tiene para mostrar es que inundó toda la costanera, inundó toda la gente, eso lo, y es negativo, digamos, porque lo único que tiene para mostrar fue justamente algo que perjudicó a Concordia. Digamos, ahí mostraron la inoperancia. Y después, yo siempre recuerdo, ¿no? Nosotros, a veces, si bien es cierto, es historia, acá el radicalismo gobernó dos veces la provincia. No, y hablo de radicalismo porque, bueno, está asociado a Cambiemos.
Sí, Montiel.
En el 83 Montiel, y después en el 2001 Montiel, con un gobierno de la Alianza, que era de la Rúa, que fue desastroso. Entonces, las únicas dos veces que mostraron algo, digamos, destruyeron la provincia. Porque hoy pueden decir un montón de cosas del peronismo, que se llevaron esto, que lo otro, qué sé yo, pero dejaron muchísimas cosas. Concordia, en los últimos 10 años ha sido transformada, transformada. El otro día cuando vino Frigerio acá inauguró algo que todo el mundo sabe que existía, porque por todos lados dijo hay que hacer lo que hay que hacer, inauguró un pedacito de la defensa cuando la defensa estaba hecha, si ya esa parte no se inundaba. Entonces ahí uno denota algunas cuestiones que no son verdades, digamos, ¿no? Que si bien es cierto nosotros tenemos muchos errores, también hay que decir que Cambiemos, la gente es mentirosa.
Guillermo, ¿coincidís en esto que se instala de que son realmente dos modelos antagónicos? De decir, uno va por un lado, por derecho de los trabajadores, por esto, y el otro va para en contra de eso. Porque por ahí causa miedo cuando empiezan a hablar flexibilización laboral, ajuste, edad jubilatoria, salud, educación, temas delicados. La universalización de la salud, tema delicado.
Pero claro, pero porque, a ver, yo dije recién que nosotros gastamos 80 millones de pesos en salud, ¿no? Para nosotros es una inversión, digamos, trabajar en cuestiones de salud, porque bueno, cuanto más chicos trabajemos, con los chicos, digamos, cuanto más trabajemos, es mucho mejor porque estamos, digamos, trabajando a largo plazo para que cuando la gente encontremos patologías complicadas, es más fácil de tratar cuando es un adulto. Bueno, nosotros como concepción de justicia social tiene que ver con esto.
Sí, seguro.
Ahora, si yo me siento delante de un empresario, o cualquier empresario, digamos, si yo me pongo en el rol de empresario, digo, 80 millones de pesos, che, es mucho. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no creamos ¿Cuántas personas atienden por mes los centros de atención primaria? 120.000. Bueno, dividamos 80 millones entre 120.000, saquemos un padrón y a esa gente le damos 600 pesos todos los meses para que se arreglen con el tema de salud. Y lo dejás librado al azar. En términos numéricos, en vez de gastar 80,
no, no queda claro. Gastás pero no 60 hay millones. No hay un montón de cuentas.
Claro, entonces ellos se centran en cuestiones económicas. ¿Sí? Son todos números para ellos. En cambio, nosotros vemos la otra parte, la que no la pueden, la que no pueden ver ellos. Entonces, esta parte de Cambiemos, que el único discurso que tiene de que, bueno, que hablan de la mafia, de la corrupción y demás, tampoco me muestran cuál es el futuro, ¿no? Porque lo que me están diciendo ahora, todo el mundo sabe que después de las elecciones van a subir todos los impuestos, o sea, vamos a sufrir como nadie, otra vez después, ¿no? Porque solamente se encargan de manejar numeritos. Y sí, que es obviamente que son modelos antagónicos. Nosotros pensamos en las personas, ellos piensan en números. Esa es la realidad.
Ahí está la ejemplificación de lo antagónico de estos dos modelos. Último breve, porque te tengo que despedir. ¿Cómo estás viendo esta situación que se generó con la CAFE y el tema de la provincialización de Salto Grande? Salimos un poquito del rol de secretario de salud. Obviamente le estamos sacando el jugo a Guillermo. ¿Cómo estás viendo eso? Porque es un tema delicadísimo, ¿no?
Bueno, el tema, para mí el tema de Salto Grande tiene que ver con una cuestión de reparación histórica también. Nosotros nos quitaron un montón de cosas con la represa y nunca fuimos resarcidos, digamos, porque siempre todo lo que salía de Salto Grande iba a Buenos Aires, siempre. No había excedente hasta que apareció Maya con su ley de la CAFE de los excedentes, pero siempre, hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Es decir, ¿cómo se generan los excedentes? A través de los... Bueno, obviamente, CTM vende la energía, ¿no? Le quedan seguramente recursos, esos recursos... con esos recursos, obviamente, se pagan los gastos.
La operatividad.
Claro, esos gastos. Y lo que sobra de eso, los excedentes iban a la CAFE, con los cuales se hacían honor. Bueno, ¿qué pasa? Hoy da cero. No tiene excedentes, digamos, Salto Grande. ¿Por qué no tiene excedentes? Porque hay una parte operativa, justamente, que estabas diciendo vos, que en la gestión de Juan Carlos Grete se pagaba 30 millones y ahora hay 120.
Claro,
que no sabemos que se gasta. Porque teóricamente es para pagar sueldo, para pagar el arreglo de las máquinas. Bueno, mágicamente se quintuplicó eso, se duplicó.
Y ahí está la explicación de lo por qué no llegan los excedentes.
Claro. Y después está la energía, nosotros es imposible, ellos le venden a una mayorista, es como que la corriente va a Buenos Aires, ¿no? Le venden a la mayorista y de ahí distribuyen, de ahí le pagan, le devuelven a Enersa, esta empresa, y Enersa se la compra a la cooperativa.
Dice que hay 6 eslabones antes de llegar al consumidor.
Claro, bueno, en ese circuito que en realidad es solamente burocrático,
sí, la energía,
no es que va a Buenos Aires y vuelve, sale de acá, y de acá, bueno, a mí me parece que provincializándola, por lo menos nos vamos a hacer cargo nosotros, que somos los dueños, digamos, ¿no? Y vamos a estar ahí, no sigamos participando, o participando a Buenos Aires cuando no tiene la debería. Pero por muchísimos tiempos, no solamente la dictadura, hasta que vino Juan Carlos Chagas, digamos, por decisión de, creo que de Gusti en su momento, hasta ese momento iba todo para Buenos Aires.
Sí, no venía nada, tiraban de regalo algunos pesos. Sí. Guillermo, gracias. Nos pone contento verte bien, así que vamos a seguir de cerca, obviamente, como le va, para tenerlo nuevamente dentro de poco, para hacer balances del año y seguir charlando con Guillermo, secretario de Desarrollo Humano y Salud de la Municipalidad de Concordia. Abordó todos los temas, no le esquiva ninguno. Y eso está bueno. Gracias, Guille.
Muchas gracias a usted.
Ahí está. Nosotros vamos rápidamente a la música, a la última tanda y la metemos en el...